En Agricultura, desde este momento nos reunimos para escuchar y conocer historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender en Empréndete con Daniela Lorca. Daniela es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Empréndete es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.
Hola, hola, aquí estamos en el primer fin de semana de marzo y vamos a entrevistar a unos emprendedores. Vamos a partir con un socio cofundador de una tremenda empresa que estaba bien calladita y yo la estuve investigando ahí y en verdad han logrado tremendas cosas, así que nos van a contar su historia y tiene que ver con la inversión inmobiliaria, que sin duda es una estrategia que han utilizado muchos inversionistas a lo largo del tiempo. Buscar propiedades como departamentos en venta, comprarlas, arrendarlas, venderlas para obtener ingresos o algún beneficio económico a largo plazo es sabido que es muy seguro y rentable. En la industria fintech entró hace 5 años Lares, que según Forbes es una de las 100 startups más top de Chile, liderada por los hermanos Asenjo. Logran así dar la posibilidad a personas que no pueden invertir en el inmueble completo, pero de sí ser parte. ¿Cómo partió? ¿Cómo funciona? Es lo que sabremos hoy de la voz de su cofundador, Cristóbal Asenjo. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Todo bien, Daniela. Muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, aquí expectante, quiero entender. Aquí hay veces que me sé las historias, porque no sé, pues son como bien sabía, y acá como que encuentro que es una tremenda historia que yo no me la sabía, así que estoy expectante. Cuéntame, ¿cómo se les ocurrió esta idea? ¿Cómo nació? ¿Por qué?
Mira, nació desde el problema. Hay diferentes emprendedores que se ven enfrentados a dificultades externos o que ven problemas externos. A nosotros nos pasó en carne propia. Gonzalo, que es mi socio y hermano, es arquitecto. Yo soy ingeniero civil industrial. Yo tenía un background de negocios hasta ahí, no sé, llevaba 7 años emprendiendo diferentes cosas. Uh-huh. Eventualmente me aburrí del mundo TI y quería hacer algo más tangible, más físico. Y me asocié con Gonzalo y creamos una constructora. Estamos hablando de, no sé, 12 años. En la constructora empezamos a hacer proyectos para terceros, eventualmente empezamos a hacer proyectos para nosotros. Empezamos a construir para vender y empezamos a hacer ese juego de rentabilidad del desarrollo inmobiliario a muy pequeña escala. Y nos vimos enfrentados a dos problemas. Uno, que los desarrolladores pequeños o medianos no tienen mucho acceso a financiamiento.
Claro.
Los bancos no dan en el fondo mucha flexibilidad para desarrolladores que no tienen una gran historia, que no tienen grandes espaldas económicas, que eso en el fondo fue nuestra realidad. Y por otro lado, haciendo el negocio, comprar terrenos, construir y vender, nos dimos cuenta que era muy rentable. Entonces había un match que era bien lineal y que lo vimos, la verdad, como una oportunidad. Gracias a eso nació Lares, que lo que hacemos es ofrecemos proyectos de inversión, proyectos inmobiliarios, generalmente son de desarrollo, en los que cualquier persona puede invertir desde 100 mil pesos. Cuando nosotros partimos con todo esto de Lares, bueno, como todo emprendimiento, partimos bien de abajo, sin fondos, sin nada, con puro capital propio. Yeah. Y en las primeras veces que hicimos este juego de comprar, construir y vender, hablando con amigos, hablando con conocidos, a todos les llamaba la atención, mucha gente quería participar. Así que ahí vimos que en verdad había una oportunidad de que la gente quería invertir en algo tangible, por la rentabilidad y por la seguridad. Y esa fue también la razón por la cual creamos Lares.
Me encanta. ¿Cómo funciona? En el fondo ya, a ver, van a crear un proyecto inmobiliario en Puerto Varas, van a construir un edificio, supongamos, lo publican y yo pongo la plata y por poner esa plata empiezo a pertenecer como a una sociedad que se crea, que son todos los inversionistas. ¿Cómo funciona en términos prácticos cuando después ese inmueble se vende? Porque ¿cuántas Así personas es. Pueden entrar por cada proyecto?
Mira, para cada proyecto nosotros creamos una sociedad por acciones. Nosotros partimos en un periodo en que había harta incertidumbre en temas de inversiones alternativas. Hubieron hartos casos bien polémicos en la tele y en la radio. Así que nos partimos con tanta confianza de la gente. En parte por eso creamos un modelo que fuera lo más seguro posible para el inversionista. Perfecto. Y lo más seguro posible que encontramos era crear una sociedad por acciones y que la gente cuando invierte, compra acciones de esta sociedad. Entonces la gente cuando invierte en un proyecto es literalmente socia de un proyecto inmobiliario.
Yeah.
Este proyecto tiene inmuebles asociados y esas propiedades están a nombre de la sociedad en impuestos internos. Entonces tú como inversionista directamente puedes meterte impuestos internos y ver que eres parte de la sociedad y que esta sociedad tiene, por ejemplo, este terreno o este edificio o esta casa. Entonces hay una seguridad que es bien trazable en términos de las seguridades que entregamos.
Y cuando el inmueble, porque en el fondo la rentabilidad se da solamente cuando se vende el proyecto, ¿o también puede darse por el arriendo del proyecto?
Mire, nosotros no nos casamos con un tipo de proyecto en particular. La mayor parte de los proyectos que hemos hecho son de desarrollo. Por la sencilla razón que los proyectos de desarrollo son más rentables.
Desarrollo
me refiero a, ¿sí? Me refiero a construir. Ya. A construir casas o desarrollar condominios, okay, de terrenos. Mira, en el mundo inmobiliario hay diferentes tipos de proyectos. Ya. Hay proyectos que son de desarrollo, que en el fondo se hacen cosas.
Perfecto.
Hay proyectos que son de renta, en los cuales tú compras, arrienda por un tiempo X, uh-huh, o a perpetuidad. Proyectos de hotelería. Y así hay diferentes tipos de proyectos inmobiliarios. Nosotros nos centramos en el más rentable, que es el desarrollo, que en el fondo donde se crea valor es lo que se está haciendo.
Claro.
Que eso es comprar un terreno, subdividirlo y vender terrenos, o construir casas. En el fondo es cuando se hacen cosas.
Claro.
Por decirlo.
¿Y ustedes son los que proponen el proyecto a una inmobiliaria, o la inmobiliaria llega a ustedes y les dice, necesito cómo financiar esto? ¿Qué pasa primero?
Tenemos dos vías. Nosotros, como partimos como constructora, igual tenemos facilidad y en el fondo la experiencia para desarrollar algunos proyectos.
Yeah.
Entonces hay algunos que nosotros desarrollamos de manera interna y hay otros proyectos que nos llegan de terceros. Terceros, otras inmobiliarias, otros constructores, que en el fondo en esos casos evaluamos el proyecto, lo evaluamos desde el punto de vista económico, lo evaluamos desde el punto de vista del mercado. Todo proyecto inmobiliario, un punto clave es el precio de venta. El precio de venta es lo que te dice cuán rentable va a ser,
claro,
o cuán rápido se va a vender. Entonces eso es un punto súper, súper, súper importante que nosotros analizamos muy, muy a fondo. Y de acuerdo al proyecto y las condiciones y las garantías que nos pueden entregar, vemos si hacen match con el perfil de nuestro inversionista. El perfil de nuestro inversionista es muy diferente a un perfil, por ejemplo, un family office que invierte en el mundo inmobiliario. La gente que invierte en el área es gente común y corriente que tiene sus lucas en fondo mutuo o en un depósito a plazo o en la cuenta corriente,
sí,
y está pensando en o comprarse algo en 2 años o en 3 años, o está pensando en, no sé, pues en la colegiatura de su hijo de un año a otro. Entonces su plazo de inversión es mucho más corto. Un family office o fondo de inversión generalmente están pensando en desarrollos a largo plazo, como a 5 años, 6 años, 10 años, a renta puede ser a más tiempo, diferente a nuestro perfil de inversión.
Y entonces, ¿cómo sería el retorno? Llega este proyecto de desarrollo, llega una inmobiliaria y les dice, oye, voy a construir un condominio en Concepción. Y ustedes llegan, evalúan el proyecto y dicen, sí, me tinca, vale, lo abren ustedes para que los inversionistas empiecen a invertir si es que quieren. Y después, cuando se empiezan a vender las casas, les empieza a llegar un retorno en igualdad, como en el mismo momento, pero en prórrata de su participación de esta sociedad por acciones. Estoy tratando de imaginarme como el mono en la cabeza.
Sí, mira, eso va a depender del tipo de proyecto.
¿Ya?
Porque hay proyectos que, por ejemplo, hemos visto que es una propiedad. En ese caso, todo el retorno viene de la venta de la propiedad. Y ahí,
claro,
se paga a todos al mismo tiempo.
Y ese es fácil. Ahí, claro, ese es como
el caso más simple.
Ya.
Hay otros casos en que hay, por ejemplo, condominio de terrenos, en que hay, no sé, tenemos uno ahora en Puerto Varas que tiene 54 terrenos.
Ya.
Y que se van vendiendo de manera parcelada. En el fondo hay un mes que hay 3 ventas, hay un mes que hay 2 ventas, otro mes hay 5 ventas, otro mes que hay 1 venta. Entonces, en ese caso, pagamos en orden de inversión. Hay un plazo de retorno esperado.
Ya.
Si podemos pagar antes, pagamos antes. Si el proyecto de desarrollo tiene atrasos por X motivo, se le comunica a los inversionistas que hay un atraso por... En este caso, por ejemplo, este proyecto tuvo un atraso por la normativa del SAC, en que el permiso del fondo de la subdivisión de roles se demoró más de lo que estaba presupuestado. Eso se le comunica a todos los inversionistas. La comunicación para nosotros es súper importante, porque los proyectos inmobiliarios en general, igual que cualquier tipo de proyecto, son dinámicos.
Uh-huh.
Entonces pasan cosas que pueden afectar la rentabilidad, pasan cosas que pueden afectar los casos. Nosotros para cada proyecto tenemos una carta GAN y rentabilidades que van siendo ajustadas cada cierto tiempo.
Sí.
Por suerte, por lo general, estos ajustes de rentabilidad han sido para arriba, no han sido para abajo.
Uh-huh.
Así que no hay ningún problema por esa línea. Pero volviendo al caso de este proyecto que tiene diferentes propiedades,
¿sí?,
se va pagando de acuerdo al orden de inversión. Si tú, por ejemplo, fuiste la primera inversionista en otro proyecto,
¿ya?,
cuando estemos listos para pagar rentabilidad, a ti va a ser la
prioridad.
Primera.
Claro. ¿Y cuál es el plazo?
Y así en el fondo lo vamos dividiendo en la medida que vamos dividiendo los pagos, en la medida que el proyecto va teniendo más ingresos. En el fondo, de esta forma podemos pagar lo antes posible a los inversionistas que han participado del proyecto.
Claro. Y tú hablabas de un plazo esperado de retorno. ¿Cuál es ese plazo? ¿O cada proyecto tiene un plazo distinto?
Cada proyecto es diferente. Cada proyecto se evalúa en términos de rentabilidad, de plazo, de garantías. Y la gente cuando invierte en un proyecto, invierte con las condiciones específicas de ese proyecto.
Claro, perfecto. Pero el mínimo...
En general, ¿sí? Plazos, los proyectos inmobiliarios tienden a ser largos, extensos, de 3 años, 4 años, 5 años. Nosotros hemos logrado bajar esos tiempos en algunos proyectos específicos a 18 meses.
Wow.
El ideal para nuestros inversionistas es 12 meses, incluso menos, pero eso ya es... No sé, es demasiado complejo para el mundo inmobiliario. Así que vamos a los 18, ojalá podamos reducirlo más, pero ese es el plazo como promedio de los proyectos que estamos financiando.
¡Qué buena! Y Cristóbal, ¿cuánto le ganan en promedio al mercado versus, no sé, pues, tener la plata en un depósito a plazo, me dan 4 por decir cualquier cosa? ¿Cuánto le ganan en promedio? ¿Conviene más?
Toda inversión depende del perfil del inversionista.
Sí,
hay inversionistas que son muy arriesgados y que pueden ganar, no sé, un 30% al año, pero que así como un año ganaron 30, otro año pueden perder 20 o vender más. Nosotros, por lo general, por la seguridad del mercado inmobiliario, nos comparamos a depósito a plazos o fondos mutuos renta fija o, en el fondo, instrumentos de inversión que son más conservadores. Y frente a esos instrumentos, hemos sido mucho más rentables, seguimos siendo más rentables, no tanto más rentables, pero... A ver, parto un ejemplo. El año 2022, la rentabilidad promedio de los proyectos pagados fue 16%. Ese año, los depósitos a plazo, los fondos mutuos renta fija estaban dando 4 o 5 por ahí.
¿Con inflación o sin inflación? Descontá.
Eso es en pesos. En pesos.
En pesos.
Y el año pasado llegamos a aproximadamente 14%. Pero el año pasado, los depósitos a plazo, los fondos mutuos renta fija estaban más altos por el tema del IPC. Entonces ahí le seguimos ganando al mercado, pero la diferencia fue más pequeña que el año anterior.
Oye, ¿y si algún inversionista necesitara la plata? Porque típico que uno, no sé, puede invertir en fondos mutuos y está la opción de hacer un rescate en caso de alguna emergencia. Como, chuta, no sé, se murió alguien, pasó algo, una tragedia, una enfermedad, cualquier cosa. Uno puede sacar la plata. En este caso, ¿uno podría retirar la plata? ¿Tiene algún castigo o es imposible? Y en el fondo son los términos y condiciones y hasta que no se venda el proyecto, no hay ninguna posibilidad de recuperarla.
Sí, esa es una súper buena pregunta. No es imposible. En un comienzo, cuando partimos, era difícil. Igual lo hacíamos, pero era difícil. Hoy en día creamos un marketplace en el cual cualquier inversionista puede vender su inversión en cualquier momento.
Ah, como mercado secundario.
Es un mercado secundario. Y de hecho, la gracia en nuestro mercado secundario es que tú mismo defines el precio de venta de tus acciones.
Claro, sí.
En el fondo, tú cuando compras, por ejemplo, una acción a 1000.
Sí.
Y está presupuestado de que te va a llegar, por ejemplo, un 30%. Entonces costaría 1.300 pesos cuando el proyecto termine. Nosotros te transparentamos eso y también la misma plataforma te propone un precio para que obtengas la rentabilidad proporcional de acuerdo al plazo que ha pasado.
¡Qué buena!
Y ahí tú decides si vendes barato, si vendes caro.
Claro.
Hay gente que necesita sus lucas muy, muy urgente y termina vendiendo a precio costo.
Claro.
De hecho, tenemos gente que se dedica a meterse al marketplace todos los días, que ve en el fondo, busca la oportunidad de la persona que se quiere salir rápido.
Sí.
Y la pillan. Hay gente que se está dedicando a buscar en el fondo acciones baratas, pasan 4 meses, el proyecto termina y se pegan una pasada bien, bien grandota con un plazo súper cortito.
Claro. Wow.
Así que sí, la opción siempre está.
Maravilloso. Hacia el cliente, entonces, ¿cómo es hacia el cliente? ¿Qué perfil son? ¿Cómo capto estos clientes? ¿Cómo la gente se entera de que esto están haciendo ustedes? ¿Por dónde la gente puede realmente enterarse que existe? Porque la verdad es que yo como que me sorprendí. Encontré que era un tremendo modelo de negocio y no lo conocía. Entonces, quizás cuántas personas nos están escuchando ahora que dicen, esto era lo que necesitaba, no me alcanza para comprar un departamento entero, no me alcanza para ser parte de un terreno. Pero sí, esto me acomoda muy bien. ¿Cuál es la estrategia que buscan para captar clientes? Y más o menos, descríbenos tu perfil de clientes. ¿Son mujeres, son hombres, de qué edad, cómo son?
Mire, es súper, súper variado. Es súper variado porque nuestro monto mínimo de inversión son 100 mil pesos. Entonces tenemos, de hecho, los requisitos para invertir son dos. Uno es que sea mayor de edad y el otro es que tenga un RUT chileno. Eso es porque cuando tú compras acciones, necesitas ser mayor de edad y tienes que tener un RUT chileno, si no, no puedes comprar acciones de ninguna sociedad en Chile. Bueno, pero por lo mismo, nuestros inversionistas van desde los 20 años hasta los 70. Es súper, súper, súper variado. No hay nada que marque claramente hombres y mujeres. Sí hemos visto que las mujeres invierten más que los hombres. Los hombres como que invierten más de poquitito, más de 100 mil pesos, van probando y después aumentan sus inversiones en la medida que ven que la primera inversión está dando frutos.
Uh-huh.
me atrevería a decir que las mujeres son más agresivas para la inversión, por lo menos.
Claro. Qué increíble. ¿Y cuántos proyectos más o menos tienen en un año?
Eso es súper variado. Depende, mira, más que tantos proyectos, nosotros buscamos proyectos más grandes. Por la sencilla razón de que en la medida que mientras más grande sea el proyecto, dependiendo del proyecto, obviamente, suele ser más rentable. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, 10 proyectos chiquititos que van a rentar X, preferimos hacer un proyecto que va a ser mucho más grande que va a rentar 3X. Dicho eso, nosotros actualmente al año estamos haciendo, a ver, el año pasado tengo entendido que hicimos, si mal no recuerdo, 9 proyectos, financiamos 9 proyectos inmobiliarios.
Harto para un año.
Y no tenemos un número claro de proyectos por año. En el fondo apuntamos más a lo que te dije, apuntamos a encontrar proyectos buenos que sean más grandes y que tengan garantías súper sólidas. Un punto súper importante para nosotros son las garantías. ¿Qué pasa si al proyecto le da mal? Y en ese sentido es importante las garantías que pueden ser el terreno, que en el fondo tenga un valor de mercado que se compre barato, o que haya otra propiedad que se pueda dejar en garantía por el fondo un inmobiliario que está desarrollando otro proyecto que se está haciendo con banco. Entonces no hay una hipoteca sólida, entonces en ese caso buscamos otra propiedad que se quede en garantía.
Claro.
Ese es un punto súper, súper importante para nosotros porque en el peor de los casos nunca nadie ha perdido plata en Lares y no queremos que eso pase. Y eso en parte es por las garantías que nosotros buscamos en los proyectos.
Me encanta.
Si un inmobiliario y un proyecto llegara a irle mal, son las penas del infierno. Así que, de una u otra forma, tratamos de resguardar a los inversionistas.
O sea, ustedes lo único que hacen es estar aquí para ayudarnos a ganar plata. Así, básicamente. A eso llegaron, o sea,
nosotros,
a este mundo.
Para nosotros también es un buen negocio.
No, sí, claro. Claro que sí, para ustedes también es un buen negocio. Me imagino ustedes, ¿cuál es el modelo de negocio ahí? ¿Se quedan como con una comisión de todo lo que llega?
Nosotros tenemos una comisión inicial, que es una comisión de fondeo. Una comisión que es el fondo por administración del proyecto, que no son porcentajes altos. Varían de proyecto en proyecto, pero no son porcentajes altos. Para nosotros, la comisión interesante y que nosotros, en el fondo, paga la empresa, es la comisión y el fee de éxito. En la medida que el proyecto sea más rentable, nosotros ganamos más.
Sí.
Y eso es lo que buscamos, y así también alineamos nuestros intereses con los inversionistas.
Claro.
En la medida que el proyecto sea lo más rentable posible, el inversionista va a llegar a una rentabilidad súper alta y nosotros también vamos a ganar mucho más.
Claro.
Si un proyecto le va mal o llega a una rentabilidad, por ejemplo, conservadora, nosotros ahí no ganamos prácticamente nada en el fee de éxito. En el fondo, en la medida que el proyecto llega a su rentabilidad máxima esperada, de ahí para arriba, para nosotros es un negocio interesante. En el fondo, ponemos los intereses de los inversionistas previos a nuestra rentabilidad como empresa.
Buenísima. Como tiene que ser nomás, ¿eh? Pensando ahí en un cliente. Cliente número uno, al centro. Oye, está súper entretenida esta tremenda historia de este emprendimiento que permite que personas mayores de 18 años y que tengan desde 100 lucas puedan ser parte, y con un RUT chileno, ser parte de una sociedad por acciones por cada proyecto que se va lanzando en Lares. Tenemos otro segundo bloque para seguir profundizando sobre esta tremenda empresa chilena. Pero antes les voy a contar que si estás emprendiendo, conoce la cuenta FAN Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al banco de las pymes. Una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal empresas y pymes. Banco de Chile, el banco de las pymes. Y vamos con una canción. Vamos con alguna canción relacionada con casa. Y me gusta Chuck Berry, así que vamos con House of Blue Lights de Chuck Berry. Y ya estamos de vuelta entonces conversando con Cristóbal Asenjo, el cofundador de Lares.
Real homecoming for all you cats. You keep a walking till you see that welcome mat. you dream, you get the treat of the week. But when you dig that real fine jive with the welcome beat, you fall in there, lose your lead at the house of flight. Detroit and barbecued ribs, you get the treat of the week. But when you dig that real fine jive with the welcome beat, fall in there and lose your lead at the house of blue lights.
Los que son cliente Fan tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos nueva cuenta Fan Ahorro, una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta 2 giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente Fan, abre tu cuenta Fan Ahorro desde la app Mi Banco, y si no, hazte cliente en cuentafan.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Cristóbal Asenjo, cofundador de Lares. Oye, debe haber mucha gente que quizás está manejando en este momento y que dice, pero por favor, digan la página web, cómo se escribe, cómo llego, cómo entro. Partamos por eso. Dame por favor la página web para que todo el mundo empiece a investigar mientras nos sigue escuchando. ¿Cómo es?
Nuestra página web es www.lares.cl.
Así es.
Tal cual como es.
Tal cual como es. Oye, estábamos hablando acerca de 9 proyectos más o menos anuales, búsqueda de proyectos grandes para asegurar un retorno mucho más mayor, exitoso, los clientes primero, y si es que a todos les va bien, en el fondo a ustedes también les va bien, increíble. Vámonos a un poquito de número. Yo sé que a los emprendedores no les gusta decir cuánto venden anual ni nada de ese tipo, obviamente, pero ¿cuántas personas han invertido? ¿Tenéis ese número así como a mano?
Mira, el que tengo a mano son cuántos usuarios tenemos. Tenemos casi 10.000 usuarios.
¡Wow!
Y esos 10.000 usuarios han invertido casi 8.000 millones de pesos.
Mira.
8 billones, así suena. No claro. Sé cómo suena más.
Oye, ¿y tienen competencia?
Tenemos competencia. Cuando partimos no teníamos mucha competencia, la verdad. Hoy en día, con el tema de la pandemia y con el tema de la dificultad para comprarse una vivienda de inversión...
Por lo caro que está todo...
Por los hipotecarios, por lo caro los hipotecarios, porque subieron también el pie que requerías. Ahora están un 20, estuvo en un 30. Los plazos también se acortaron del crédito. Antes había crédito hasta 35 años. Ahora los bancos promedio dan 25, puede ser 30. Entonces, se necesitan mucho más lucas en el bolsillo, y también el dividendo mensual está mucho más alto. Así que mucha menos gente puede comprarse una propiedad de inversión. Y eso hizo que, bueno, hubiera más oportunidad y salió harta competencia.
¿En serio? ¿Y así como antes no había nada y ahora hay 4 o 5? ¿O?
Más o menos, sí.
¿Eso a ustedes les permite como para mejorar? ¿Cuáles entonces serían como tus grandes diferenciadores con el resto de la competencia, sin nombrarlos obviamente, a esos canallas?
La competencia nosotros creemos que siempre es buena.
Sí, pues es lo que quieres. Pero sí. En verdad los odiamos, digámoslo. No nos gusta para nada, ojalá no existieran, pero no.
Mira, la verdad, lo difícil, de lo mismo que tú comentabas antes, de cómo nos damos a conocer.
Sí.
Antes costaba mucho que la gente entendiera lo que es un crowdfunding. Sí. O que, en el fondo, cómo funcionaba Lares. Era un negocio que estaba muy alejado de lo que la gente común y corriente conocía. Mm. Que haya la competencia que hay hoy en día nos hace esa pega mucho más fácil. O sea, cuando hablamos de Lares, hoy nos podemos centrar en cuáles son los atributos que tiene Lares. Y no tenemos que centrarnos como antes
en explicar todo
lo que es Lares, cómo funciona. Así que por ese lado, para nosotros es muy cómodo tener más competidores.
¿Y la ventaja competitiva?
Mira, son varias, la verdad. La principal es la que te comenté antes, que nosotros ponemos nuestra rentabilidad y nuestro ingreso como empresa en función al éxito de los proyectos. Claro. Si un proyecto no llega a una rentabilidad X, nosotros no ganamos nada. Entonces, nosotros tenemos incentivos internos que nos impulsan a tener proyectos lo más rentables posibles. Eso es algo que no pasa con ninguna de las competencias. Todos tienen un modelo de fondo, que en el fondo, independientemente de cuán rentables sean sus proyectos, ellos cobran un fee, que es un porcentaje anual de administración. Uh-huh. Y un proyecto le puede ir bien, un proyecto le puede ir mal, un proyecto puede salir para atrás, y la verdad es que da un poco lo mismo, porque se cobra como administrador de fondos, no se cobra en el fondo por el desarrollo del mismo. Claro. Ese es uno. Otro diferenciador súper, súper importante, que nosotros tenemos ya 14 proyectos cerrados y pagados. Uh-huh. Todos los proyectos han sido muy rentables, todos han llegado casi a una rentabilidad igual o superior al escenario optimista, que ese es un track record que de acá a que algún competidor lo llegue a tener van a pasar un par de años, porque los proyectos, como te decía antes, no son de un par de meses, son más largos. Hmm.
Desafíos más significativos, porque en el fondo suena como súper lógico cuando lo contáis, pero a nadie se le había ocurrido hace 5 años. A usted se le ocurrió, lo ejecutaron súper bien, y claro, esto tiene un montón de dificultades como legales y un montón de temas para que esto funcione, que no es tan simple. Y además son como fintech, entonces como una mezcla bien como de finanzas, tecnología, legal, como en verdad un terreno bien engorroso que ustedes han sabido como batallar y surfear súper bien. ¿Qué ha sido difícil? ¿Cuáles tú dirías que son como los desafíos más significativos que han tenido en estos 5 años con Lares? Y algunas recomendaciones quizás para los emprendedores que nos están escuchando en relación a esos desafíos.
Mira, las dificultades más grandes que hemos tenido es encontrar el mejor market fit en términos de conocer al inversionista. Conocer al inversionista de cuáles son sus plazos de inversión, de cuál es la rentabilidad mínima que esperan de una inversión alternativa como Lares. Y una dificultad que nos costó mucho cuando partimos era la confianza. O sea, todo lo que es manejo de lucas, de inversiones. En el fondo ahí tú lo que estás y lo que te interesa desarrollar es la confianza con tu cliente. Claro. Nosotros lo logramos con una serie de apoyo que tuvimos. Nosotros hemos estado ya a estas alturas apoyados 4 veces por Corfo. Somos empresa B. Aparte de Corfo, estamos apoyados por el grupo Imagine, también por Magical Startups, que son 2 incubadoras bien conocidas en términos de emprendimiento. Sí. Entonces, para nosotros era un apoyo clave, no solo por el apoyo que le pueden dar al negocio, sí, sino porque también nos permitía presentarnos de manera más seria al inversionista. Entonces, nosotros hemos estado modelando y ajustando en este tiempo cómo nos presentamos frente al inversionista, cosa de poder desarrollar esta confianza que necesitamos que sea. La comunicación con el inversionista es muy, muy importante. De hecho, yo creo que es el salto más grande que dimos en la confianza. Es que los proyectos en un comienzo tenían una presentación, se desarrollaban, había un poco de comunicación. Eso hoy en día es muy diferente. Cada proyecto, cuando tú inviertes en un proyecto, tiene una ficha en la cual tú vas viendo, es como una especie de blog de proyecto, en que tú ves novedades, si es un proyecto de desarrollo, vas viendo fotos o videos de cómo va el desarrollo, las siguientes etapas, ves una carta acá y en el fondo ves lo que está pasando con tu plata. Claro. Que es algo que yo creo que ningún otro, bueno, no ninguno, pero la mayoría de las alternativas de inversión funcionan como caja negra. Entonces tú metiste tus lucas, tenéis un plazo, tenéis una rentabilidad y no tenéis ni idea de lo que pasa, eventualmente te llega esa rentabilidad o un poco menos o un poco más. Acá tú puedes ver lo que está pasando con tu plata y de hecho también puedes visitar los proyectos. O sea, tú puedes ir a una casa que está remodelando, puedes ir a la playa y ver el proyecto cómo está avanzando.
¡Qué
y tenemos
choro!
También incentivos para que nos ayuden a vender.
Oye, me encanta.
Si tú traes un inversionista, si tú traes un comprador, también te llevas una comisión por la venta de esa propiedad.
Claro.
Entonces tratamos de acercar y que la gente se sienta parte del proyecto. O sea, somos legalmente socios, tratamos de que sea socio en más aristas también.
Oye, qué locura debe ser abril, como previo a los cierres de año, con tantas sociedades por acciones dando vueltas, y como proyecto 1, 2, 3, 4, los impuestos, la cuestión que... ¡ah! Pero me imagino que lo tienen muy controlado. Oye, me quedó la duda de cómo finalmente atraen compradores, clientes, inversionistas. ¿Cómo se entera la gente que ustedes existen? ¿Es inversión online propiamente tal o participan en...? No sé, ¿están concentrados ese perfil de inversionista en alguna parte? ¿Cómo llegan a ello?
Sí, esto a lo mejor lo aprovecho como consejo para todos los emprendedores que estén escuchando. Si tu mercado es online, la manera de acercarte a tu cliente debería ser online. Si tú tienes un producto físico, debería ser publicidad física. En definitiva, tu cliente es la interacción que tiene contigo es lo que te debería decir cómo interactúas con él. En nuestro caso, somos 100% online, así que todos nuestros esfuerzos hoy en día están en publicidad y marketing que es 100% online. En eso están las redes sociales, está Google Ads, tenemos un par de influencers también, que influencers inmobiliarios que nos ayudan, y también tenemos estas maravillosas instancias que nos dan, por ejemplo, Emprendete.
Por supuesto, para que toda la gente se entere. Oye, y en relación a los inversionistas de Lares, ¿o no han tenido que levantar capital para poder construir esta empresa? Porque en el fondo ya tienen respaldo de Corfo, me imagino que se han ganado algunos premios, pero ¿han tenido que levantar capital ustedes como empresa?
Mira, nosotros igual tenemos una filosofía de empresa que es bien financieramente sana, ¿ya?, pero un poco más old school. Entonces, desde un comienzo buscamos ser una empresa rentable.
Bueno.
Buscamos llegar al break-even lo más rápido posible y con todo lo que sobra ir creciendo de manera orgánica. Entonces, dicho eso, hemos tenido inversión de Corfo. De hecho, cada fondo que hemos ganado ha venido acompañado con un capital que hemos ocupado para o crecer o consolidarnos o expandirnos. Uh-huh. Y tenemos un inversionista ángel que está con nosotros desde hace ya hartos años. De hecho, él era inversionista de un proyecto de Lares.
Ya.
Se dio cuenta que la cuestión andaba bien, de que la propiedad existía. Le dimos mucha confianza, nos caímos bien y decidió invertir en la empresa. Aparte de esas instancias, no hemos buscado un financiamiento como a gran escala. Yo sí creo que estamos en un momento en que vamos a empezar a buscarlo. De hecho, estamos arreglando al ordenando gallinero para buscar ese financiamiento, porque ya tenemos un modelo claro, ya sabemos qué proyectos son más rentables y sabemos qué podríamos hacer con más proyectos y más inversión.
Claro.
Entonces, estamos en condiciones de buscar financiamientos y tratar de pegarnos una curva de salto en crecimiento grande.
Buenísimo, que les vaya increíble con eso. Avisa, pásate el dato. Oye, y antes de preguntarte los próximos pasos de Lares, porque en el fondo son dos socios fundadores, tú y tu hermano, y hay un montón de personas que nos están escuchando que dicen, ¿sabes qué? Yo en la persona que más confío es en mi hermano, y estudió algo como complementario o no tengo idea, claro, es un ingeniero o un abogado o un doctor y no sé qué cosa, pero normalmente a uno le gustaría emprender con el hermano si es que tiene buena relación con el hermano. ¿Cómo es emprender con el hermano? ¿Qué recomendaciones podrías darle a las personas que dicen, chuta, llevo mucho tiempo buscando un socio, no hay nadie mejor que mi hermano, y de repente quizás no hay nadie mejor que el hermano? ¿Qué hacer? ¿Cómo emprender con el hermano?
Después hay que preguntar a mi hermano, a lo final. Mira, para mí, la verdad es que nosotros tenemos una relación súper cercana desde muy niños, desde muy chicos.
Uh-huh.
Y somos mejores amigos mucho antes de emprender. Así que para nosotros ha sido bien fácil. Hay muchos momentos en que hay dificultades, en que en el fondo uno tiene que aportar más que otro, porque tiene, no sé, dependiendo de las etapas de tu negocio, hay uno que tiene más expertise que otro en diferentes cosas.
Uh-huh.
Entonces siempre hay... A ver, punto importante, ojalá que sean habilidades complementarias. Si son dos personas, dos hermanos que hacen exactamente lo mismo, creo que puede ser más complicado de llevar esa relación o de llevar el negocio mismo. En el caso mío y de Gonzalo, él ve todo lo que es desarrollo de proyectos, evaluación de proyectos, yo veo más la parte, PropTech y yo veo la parte FinTech.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido somos súper, súper complementarios. Si es bueno, si es malo. Mire, yo he tenido otro emprendimiento que tenía otros socios.
Ya.
Y desde el punto de vista de la confianza y la cercanía, yo creo que es súper recomendable trabajar con un familiar, pero siempre y cuando se sepa que hay un lazo que no puede romperse. En el caso mío y mi hermano, tenemos una relación súper cercana. Hemos vivido muchas cosas juntos antes de emprender. Entonces, una relación de hermanos que nosotros sabemos que no se va a romper. O sea, para nosotros, la familia es más importante que la plata o con una empresa. Eso yo creo que es clave. He tenido otro emprendimiento en que he tenido socios y hemos tenido problemas, y la verdad es que, pucha, como que si la relación no es tan cercana, siempre hay problemas en el día a día o de comunicación que a lo mejor no siempre llegan a buen puerto porque no hay una columna vertebral de la relación que
sostenga,
que permita que la relación se sostenga, claro.
Increíble, dímelo a mí, Yo de historia de socios tengo para hacer una película. Ah, me queda corto el programa de radio, podría ser, pero una serie de terror. Oye, ya, próximos pasos, ¿hacia dónde apuntan entonces? El próximo paso es justamente este levantamiento de capital para poder empezar a involucrarse en más proyectos, finalmente, o en la expansión a otro país, internacionalización. ¿Qué viene con Lares?
Mira, tenemos cuatro cosas en cartera, la verdad, que han sido cuatro cosas que vienen dando vuelta en el negocio desde hace ya un par de años. Una de esas cosas, como tú comentas, es levantar capital, pero levantar capital es para ocuparlo en las otras tres cosas. Claro. Y las otras tres cosas son, nosotros tenemos una limitación que tiene que ver con quién puede invertir en Lares. Actualmente, como trabajamos en un modelo de SPAs, que es el modelo más seguro para el inversionista que tiene un RUT chileno, eso es un beneficio para inversionistas, pero si, por ejemplo, tenemos mucha gente en Argentina que quiere invertir en Lares y nos pasa que no pueden porque no tienen un RUT chileno. Entonces, generar un modelo que sea paralelo a este modelo de las SPAs, que probablemente sea con tokens o criptomonedas, es algo que le venimos dando vueltas hace mucho tiempo, y eso tiene que ver también con lo que tú decías de expandirse, internacionalizar Lares. Nosotros, nuestro ideal, lo que buscamos es que, por ejemplo, tú, Daniela, puedes invertir en un proyecto en Japón y también en un proyecto en Estados Unidos y un proyecto en Brasil desde $100. Y que eso sea desde acá y, en el fondo, tú ver los proyectos y tú tomar las decisiones de inversión por tu cuenta. Y también que gente de esos países pueda invertir en Chile. A nosotros, parte de las cosas que nos llaman la atención de lo que estamos haciendo y que nos gustaría que sucediera es traer capital externo a Chile para que se desarrollen proyectos inmobiliarios. Nos llama este tema de la inversión extranjera porque la imagen país ha... Bueno, ese es otro tema, ni siquiera lo voy a mencionar. Antes Chile solía ser un país muy, muy seguro para los inversionistas y había mucha inversión chilena, mucha inversión extranjera en proyectos chilenos.
Sí.
Eso ha ido cambiando, pero en la medida que haya más inversión extranjera en Chile, el mercado es de las inversiones inmobiliarias, y si son inversiones inmobiliarias, es mejor. Es más sano, es más competitivo. Y es parte de las cosas que nos gustaría lograr.
Buenísimo. Oye, increíble entonces todo lo que hicieron. Muchas gracias por ser parte, obviamente, de los emprendimientos chilenos y de darnos la oportunidad de poder invertir poquitito, de repente, unos ahorros que están por ahí, que quizá queremos arriesgarnos, ¿cierto? Un poquito más que el depósito a plazo y poder ser parte, de poder participar de estos proyectos increíbles que les dan, no sé, pues casa a otras personas, tanta cosa entretenida con el negocio inmobiliario, asegurando en el fondo y sabiendo lo seguro y rentable que es. Ojalá que eso se mantenga por siempre, que les vaya increíble, que rompan las barreras internacionales entonces, para que nosotros invirtamos allá y también venga esa platita a nuestro país que tanto lo necesitamos. Muchas gracias y nada, pues, buena onda, que les vaya bacán con todo.
Muchas gracias, Daniela.
Nos vemos.
Aprovecho de invitar a la gente que se meta a nuestra plataforma, que se meta a leer.cl, que revise los proyectos que tenemos de financiamiento, que revise nuestra historia y que, si tienen dudas, nos contacten. A nosotros nos encanta escuchar las dudas, inquietudes y proyectos en los que quieren invertir.
Maravilloso. Ya, po. Ahí estaremos entonces, www.lares.cl, búsquenlos en Instagram, también en todas las redes sociales para que los puedan seguir, para que vayan siguiendo y la trazabilidad completa de todos los proyectos se entusiasmen y se vuelvan un inversionista de estos inmuebles. Oye, muchas gracias, nos vemos la próxima. Que estés bien. Chau, chau.
Igual, chau.
Oye, qué bacán, me quedé con unas ganas de emprender, no sé ustedes, pero yo ya estoy más o menos haciendo los cálculos en mi cabeza, pero nos vamos a un tercer bloque, pero antes les voy a contar que si estás emprendiendo, conoce la cuenta Fan Emprende de Banco de Chile, tu puerta de entrada al banco de las pymes, una cuenta vista 100% digital, sin requisitos de antigüedad, sin mínimos de venta y sin costo de mantención. Ábrela en bancochile.cl, portal Empresas y Pyme, Banco de Chile, el banco de las pymes. Vamos a un corte y ya estamos de vuelta.
En Agricultura TV vamos con pierna fuerte. Soy Juan Cristóbal Burillo y junto a Cristian Caamaño te quiero invitar a ser parte de Pierna Fuerte. Todas las semanas, análisis, opinión e información sin miedo. Te espero.
Pierna Fuerte, todos los lunes a las 20:30 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, y ahora también en Spotify. Una presentación de Juegalo.com.
Los que son cliente Fan tienen una cuenta de ahorro 100% digital con la que no necesitas ser un experto para poder ahorrar. Presentamos nueva cuenta Fan Ahorro, una cuenta que puedes abrir 100% online, sin monto mínimo de apertura ni costo de mantención, con la que ganas interés mensualmente y puedes hacer hasta 2 giros al mes sin perder interés. Si ya eres cliente Fan, abre tu cuenta Fan Ahorro desde la app Mi Banco, y si no, hazte cliente en cuentafan.cl. Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
Ya estamos de vuelta entonces, muy emocionada para contarles que se viene el 8º concurso nacional Desafío Emprendedor, este programa increíble que el Banco de Chile lleva haciendo por tantos años y que logra darle visibilidad a un montón de emprendimientos que postulan, que pasan por un proceso de mentoría, les enseñan una cantidad de cosas increíbles para ayudarlos a potenciar sus emprendimientos, para finalmente apoyar a todas estas grandes ideas que de repente necesitan un empujoncito, ayudita por acá, ayudita por acá, y cómo no, ayuda monetaria. Para estar hablando acerca de eso y de esta 8ª versión, estamos con Sebastián Torrens, gerente de desarrollo de empresas y pymes de Banco de Chile. ¿Cómo estás, Seba? Bienvenido a Empréndete.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, ¿de qué se trata esta 8ª versión? Porque a usted le gusta, como todo buen emprendedor, cambiar esto todos los años. Entonces, este año lo vuelven a cambiar. ¿De qué se trata este año?
Mira, estamos entrando ya en la recta final de la 8ª versión del concurso. Postularon más de 23.000 emprendimientos este año de las dos categorías nuevas que lanzamos, que son la categoría Impacto Local e Impacto Global. Que ese fue un cambio que hicimos año tras año. Nos dimos cuenta que efectivamente había mucho emprendimiento en Chile que está impactando localmente en las distintas comunidades donde y entornos donde se desenvuelve. Y ese emprendimiento muchas veces es el que más necesita de la cercanía y de generar este ecosistema que el concurso desarrolla y procura, digamos, impulsar. Así que tenemos estas dos categorías que hemos venido trabajando ya desde agosto del 2023. Estamos entrando a esta recta final, donde efectivamente lo que continuamos buscando principalmente uh-huh. son darle un impulso y llevar a los emprendimientos a un siguiente nivel y aquellos emprendimientos que vemos que están desarrollándose desde la perspectiva de la sostenibilidad y uh-huh. que están efectivamente haciendo generando un impacto en su entorno, que es lo que más nos preocupa. Hay algunos que son de impacto global, claro. pero hay algunos que también generan un impacto súper fuerte a nivel local.
Me encanta. ¿Y de qué se trata estos encuentros regionales junto a los finalistas de este 8º concurso nacional Desafío Emprendedor?
Mira, hoy día ya estamos con los 20 finalistas, 10 uh-huh. de la categoría local y 10 de la categoría global. Yeah. Y en esta última etapa, que cuando te digo que entramos en la recta final, es porque efectivamente el concurso deberá estar ya cerrándose con los finalistas aproximadamente a fines del mes de mayo. Yeah. Pero previo a eso han pasado por una serie de mentorías, de asesorías en distintos ámbitos. Y una de esas también tiene que ver con el que sean parte de esta tremenda vitrina que van a ser los encuentros regionales que vamos a hacer durante el mes de marzo. Vamos a hacer uno en Concepción el día 21 de marzo, uno en La Serena el día 25 de marzo y uno final acá en Santiago el día 27 de marzo. Bien. Y en estos encuentros regionales justamente lo que buscamos es que la comunidad en torno al emprendimiento en Chile, uh-huh. y por qué no decirlo, todas las personas que quieran participar conozcan a los mejores emprendedores de Chile, que son estos 20, que son los que hemos venido impulsando desde agosto de este año.
¿Quiénes pueden participar?
En estos encuentros pueden participar emprendedores, uh-huh. empresarios, que justamente lo que buscan es conocer estos emprendimientos porque piensan que pueden tener un potencial aliado ahí, uh-huh. personas que estén pensando en emprender, hoy día cada vez las personas que están empleadas o trabajan de manera dependiente también están buscando tener un negocio o están mirando el emprendimiento ya con un valor diferente. Uh-huh. Entonces también estamos convocando a toda la comunidad en general, clientes del banco, no clientes del banco, distintos agentes del ecosistema que quieran participar en cada una de las regiones, también van a estar ahí presentes. La idea es que se viva el ecosistema del emprendimiento en la región. Es un poquito lo que buscamos. Además vamos a tener música en vivo, también con músicos locales. Vamos a tener un show potente, cierre también. Va a ser un lugar súper agradable como para vivir una fiesta del emprendimiento en cada una de las localidades donde vamos a estar.
Me soplaban por ahí más de 30 stands con emprendedores finalistas del concurso Desafío Emprendedor y alianzas del programa Pymes para Chile, charlas, conversatorios con expertos en innovación, financiamiento, escalamiento e internacionalización. O sea, los que de repente están partiendo, que no saben por dónde seguir, que vayan con su cuadernito, su lápiz, a anotar, a aprender de estas personas que de repente ya están más avanzados que uno y que pueden ser un tremendo aporte, sin duda, para que después se conviertan en la novena o décima versión de este concurso nacional de Desafío Emprendedor. Espacio Networking, Pitch Day, charla y espectáculo de tanta cosa, ¿cierto? Música en vivo, sí. Food Tracks. Oye,
vamos a tener, Dani, unos, ¿sí?, tremendos mentores también participando.
Por supuesto, ahí nos vamos a ver. Yo ya estoy, pero con el pasaje comprado.
La Serena. Lorca ahí, ¿eh?
La Serena, Santiago, sin duda que vamos a estar ahí mentoreando a todos los emprendedores, ayudándolos a mejorar su pitch, su modelo de negocio y todo lo que necesiten para que se transformen en emprendedores de gran impacto.
Y la idea, Dani, sí, es que esto además sea una tremenda vitrina para estos 20, claro, porque van a tener la posibilidad de pichar y demostrar su negocio. Muchos están en la región metropolitana, entonces van a poder tener la posibilidad de ir a Concepción y La Serena y darse a conocer también allá, y también los de regiones van a tener la posibilidad también de darse a conocer acá. Entonces eso es lo que buscamos también.
Sí, maravilloso. O sea, un festival sin duda del emprendimiento que no solamente se hace en Santiago, sino que también en Concepción y en La Serena, y que le da el espacio a todas las personas que participan de este ecosistema, empresas, inversionistas, personas, amigos, los que quieren partir, los que ya partieron, los que ya vienen de vuelta, los que quieren su segundo emprendimiento, de poder participar, aprender. Y nada, voy a apoyar esta tremenda iniciativa que todos los años nos sorprende con el Banco de Chile y su concurso nacional Desafío Emprendedor. ¿Cómo me puedo inscribir? ¿Tengo que inscribirme? ¿Cuesta algo? ¿Es sin costo? ¿Cómo lo hago para poder participar?
Dani, es completamente gratuito. Como yo te comentaba, pueden participar clientes del banco, no clientes del banco. Es un evento abierto a la comunidad. Uh-huh. Prontamente va a haber en la página web del banco un landing donde uno va a poder inscribirse.
Ya.
Ingresan los datos. Independiente de esto, si yo voy pasando por la Plaza de La Serena y porque no me enteré antes del encuentro y quiero participar, también en la entrada del evento va a haber un código QR donde se puede inscribir e ingresa. También va a estar esa posibilidad. Así que súper fácil, súper fácil. De nuevo, es gratuito, la idea es disfrutar, pasarlo bien y además adquirir herramientas que nos permitan también ir creciendo, ir forjando también nuestros emprendimientos. Y recuerda, es el día 21 de marzo en Concepción, Sur Activo, ya en el Centro de Eventos Sur Activo.
Ya.
El día 25 en La Serena, en la Plaza de La Serena, y el día 27 de marzo en el Centro Cultural Las Condes, acá en Santiago.
Buenísima.
Todos cordialmente invitados.
Todos cordialmente invitados. ¿A partir de qué hora más o menos? ¿De qué hora dura cada cosa?
9 de la mañana.
¿Ya?
9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
Excelente. O sea, como que no es todo el día, además. Buenísimo.
Exacto.
Ya, pues ya saben, bloqueen 21, 25, 27 de 9 a 2 y aprendan más de emprendimiento. Vamos a apoyar esta tremenda iniciativa. Y nada, pues que sea increíble. Muero por conocer estos 20 finalistas que todos los años son tan increíbles. Uno no se da ni cuenta la cantidad de cosas que realmente están pasando en este país en relación a innovación, sustentabilidad, escala, globalidad. O sea, tanta cosa, ¿cierto? Así que un orgullo sin duda para los que estamos involucrados en este mundo de poder mentorearlos, ayudarlos y finalmente como apoyarlos a dar el otro gran salto. Muchas gracias, Seba, increíble lo que hacen como siempre con el Banco de Chile. Nos vemos en La Serena.
Eso, muchas gracias a ti por la invitación.
Nos vemos, un abrazo. Chao, chao. Oye, qué bacán lo que hace el Banco de Chile, qué bacán nuestro emprendedor de hoy. Tanta cosa buena y como que nos alegra la vida, ¿cierto? Saber que hay gente que le está yendo bien, gente que quiere ayudar al resto para que nos vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien. Nos encontramos la próxima. Como siempre, pueden volver a descargar el programa entrando en www.radioagricultura.cl buscando Empréndete y nos escuchamos a la misma hora en la 92.1. Quedan invitados a seguir con las noticias de nuestro país y el mundo. Chau.
En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete. Es una presentación de Banco de Chile, el banco de las pymes.